Además, ¿sabes lo que pasa, Chema? Que cuando he hablado contigo antes de empezar, no lo he notado tanto, pero aquí como que con los micros se nota más.
Se nota. Se acentúa, que diría.
Sí, efectivamente, se acentúa. Bueno, tenemos invitado hoy, señor Chema.
Sí. Y es como... como cuando uno llega a casa, ¿sabes? Y dices, hombre, joder, estoy en casa. ¿Y por qué digo que estoy en casa? Porque tenemos con nosotros a Ángel Utrillas. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Hola, David, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por traerme de nuevo, que yo creo que ya soy el cansino histórico.
No, ni muchísimo menos. Aquí, la gente que repite, no hay ningún cansino histórico.
Por obligación no lo hacemos nunca.
No, ni muchísimo menos, porque los buenos trabajos hay que recompensarlos de alguna manera, y la única forma que podemos recompensarlo nosotros es invitándote a que
además hoy vamos a hablar del Titanic y de los misterios del Titanic, así que es un tema muy interesante. Sí. Y encima en este año, cuando se cumple el centenario del naufragio del Titanic. Bueno, vamos antes, como hacemos siempre, con la lista de los libros más vendidos. Son datos que nos facilita FNAC Parque Sur en Leganés, los libros que más hemos comprado los madrileños en la última semana. En categoría de ficción, 50 sombras de Grey, de James L., editado por Grijalbo. En no ficción, Ética de urgencia, de Fernando Sabater, editado por Ariel. En poesía, Las flores del mal, de Charles Baudelaire, editado por Austral. Y en infantil juvenil, Diario de Greg Seis, Atrapados en la nieve, de Jeff Kinney, editado por Molino. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Chema, ¿cómo nos
vamos? Bueno, pues vamos a ir con los peques de la casa. Perfecto. A partir de 7 años, 8 años aproximadamente, es la recomendación que traemos hoy. Y fíjate qué título más fantástico, El mejor amigo del niño. Es como se titula el libro, El mejor amigo del niño. La autora es Mariel Romero Soler, finalista del premio Azorín de novela en 2010, nació en Elche, Alicante, y es licenciada en Derecho, experta en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual. Es autora del libro divulgativo 200 cuestiones de Derecho que todo el mundo quiere saber, de Kiasmo Editorial, y junto a otras 6 escritoras alicantinas publicó el pasado mes de diciembre El Pintalabios. Estamos hablando de diciembre del año pasado. El Pintalabios, un original libro de relatos que ha tenido mucho éxito entre sus lectores. Uh-huh. Pero también se dedica a la literatura infantil y juvenil. ¿Y qué nos cuenta con El mejor amigo del niño? Pues en este libro de poesía, los niños y niñas encontrarán diversión, cariño, ternura y educación en valores. Son poemas ideales para leer en compañía. Y yo he querido rescatar uno de ellos porque es para leer con el abuelo. Con el abuelo, con los abuelos. Son un poco lo que se hace homenajes a la gente que tienes alrededor. Y el mejor amigo del niño, muchas veces, pues, ¿por qué no? Puede ser su abuelo. Y dice así, el abuelo vino a casa. Y dice así, el abuelo vino a casa con un bastón amarillo, un sombrero, una guitarra y en una cajita, un grillo. Lo instalamos en el patio al abrigo de un techado, con un sillón a la diestra y una cama al otro lado. La verdad es que en mi cuarto hay sitio para los dos, pero mi madre no quiere. El abuelo tiene tos. A través de mi ventana lo veo cuando despierto, con la guitarra y el grillo, a la hora del concierto. Se levanta muy temprano y se sienta en el sillón, y después posa su mano muy cerca del corazón. Allí guarda con gran celo una foto de mi abuela. Era el amor de su vida y se llamaba Marcela. Cuando aún vivían juntos, la más alegre era ella, pero un día lo dejó para marcharse a una estrella. El abuelo no está enfermo y el abuelo no está loco. El abuelo solo es viejo, está triste y está solo.
Bueno,
pues ese es El mejor amigo del niño, de Maribel Romero Soler, editado por Edimater. Y bueno, os puedo asegurar que cualquiera de los poemas a los que os acerquéis os vais a divertir muchísimo con, pues, muchas más que hay del abuelo y de otros personajes familiares y más cercanos a casa.
¿Dónde vamos? ¿Vamos con páginas web?
Vamos con páginas web, entonces.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver. Y el nombre es que es precioso. www.quedamosenminube.
Quedamos en mi nube.
Todo seguido. Quedamosenminube.blogspot.com. todo seguido, quedamos en minube.blogspot.com, y es la página oficial precisamente de Maribel Romero Soler, autora del libro infantil que hoy os hemos recomendado, y ahí conoceréis a Charlie, su perro Seven. Hay cuentos, rimas, trabajos de niños, libros. La verdad es que es la mejor manera de conocer más sobre el trabajo de Maribel. Quedamos en minube.blogspot.com.
Muy bien. ¿La página de mayores la dejamos para después?
La dejamos para después. Perfecto. Porque vamos a hablar de ella también con Ángel Trillas, que pertenece, digamos, a, bueno, a esa página.
Vale, bueno, luego lo contamos. ¿Por qué el Titanic, Ángel?
Bueno, pues como le comentaba a Chema, es que creo que nunca voy a pasar de escritor desconocido, y si de alguna manera quiero que se me conozca, pues una de las posibilidades es escribir sobre un tema que va a estar de moda y que es súper conocido. Uh-huh. Yo sabía que iba a ser el centenario, que el Titanic iba a estar de moda, y bueno, y pues me puse a diseñar una novela sobre el Titanic, y bueno, creo que ha salido, literariamente ha salido aceptable, y sobre todo lo que sí que tengo que decir es que el Titanic me ha enganchado. Yo creo que a partir de ahora ya va a formar parte de mi vida siempre esta historia.
La novela es El último secreto del Titanic, editada por Bodón. Bueno, no hemos presentado a Ángel, pero porque yo creo que...
Porque es más que conocido, es turolense, hay que decir que es turolense, porque Teruel también existe, y sí, entonces hay que decir que es turolense, y bueno, vecino de Valdemoro. Uh-huh. Y algunas de sus obras, yo os recomiendo cualquiera, y lo digo sinceramente, cualquiera de ellas, si las cogéis todas mejor, ¿no? Pero, uh-huh, pero cualquiera de ellas, desde Silbando en la oscuridad, Tiempo de cerezas, La profecía del silencio, Recuerdos de lluvia y cierzo, y por supuesto, El último secreto del Titanic, porque... Lo cuentas de una manera, digamos, según se van desarrollando los hechos, desde que en 1912, ¿no? Creo, recuerdo así, cómo se va desarrollando, pero luego lo vas trayendo hacia la actualidad, porque también hay posterior a 1912, no todo se terminó con el hundimiento del Titanic, ni mucho menos, sino que continuó porque hubo supervivientes. Para quien no conozca la película ni el libro, el Titanic se hunde, siento fastidiaros el final.
Sin embargo, se hunde, mira, te voy a decir más, ya, spoiler, se hunde por un iceberg, Chema, porque chocan contra un iceberg.
Bueno, no lo sé, ¿eh?
¿O quizá no?
No lo sé, no lo sé, dinos.
Aquí en la portada del libro hay un pequeño último secreto, que a lo mejor tiene algo que ver en el hundimiento del Titanic, este pequeño puñal, la segunda I del Titanic, es un pequeño puñal que a lo mejor ayudó al iceberg a hundirlo.
Ajá, o sea que tú lanzas esa posibilidad, pero es una posibilidad... ¿Una posibilidad literaria o una posibilidad en que tiene algún atisbo de poder ser real?
No, es una posibilidad totalmente ficticia, vale. Es una invención mía, pero que hay más posibilidades. Yo en la novela siempre digo que no doy ninguna solución, sino que al contrario, introduzco más preguntas, más incógnitas. Y en la novela hay varias incógnitas más que el lector, si quiere, pues que se puede quedar con alguna de ellas.
La verdad es que sigue siendo 100 años después, y yo creo que ese es uno de los grandes misterios del Titanic, sigue siendo un tema que nos atrae, ¿no? Algo que ocurrió hace 100 años, es verdad que debió ser una tragedia en su momento, que supondría un tremendo golpe para todo el mundo, porque se habló mucho de su construcción, estaba súper anunciado cuando iba a ser votado, cuando iba a llegar, el pasaje, todo esto pues nos ha llegado después, ¿no? Pues el pasaje era lo más selecto, claro, que si hundiera, pues supuso en su momento una gran tragedia, pero es que nos ha llegado. Esas sensaciones del Titanic las seguimos sintiendo 100 años después.
Sí, está plenamente de moda. O sea, acabamos de recibir noticias, ha inaugurado la exposición del Titanic en Sevilla y están teniendo unas visitas de 2.000 personas diarias.
Sí, claro.
Está de moda más que nunca, 100 años después.
¿Y qué nos cuentas un poco en esta, de lo que se pueda decir, de lo que se pueda contar? Porque el contar que el Titanic se hundió, y como bien dice David, pues fue por un iceberg, pues para qué nos vas a contar otra cosa, si esa ya nos la sabemos, ¿no? Sí. Pero es otra visión, es otra forma de ver la historia, ¿no?
Es otra forma de contarla. En alguna entrevista me han preguntado que de qué va la novela. Pues es un barco que se hunde, ¿no? Pero vamos, he procurado respetar la historia, el orden cronológico, desde el día 10 de abril hasta el hundimiento, y luego posteriormente algunas otras fechas, y he procurado meter en ella personajes ficticios que se mezclaban perfectamente con los personajes reales. Y por encima de todo está Morgan Robertson. Este señor era un escritor que me cayó muy bien porque era pobre y desconocido totalmente, y este hombre pues profetizó unos años antes la tragedia del Titanic, escribiendo un libro que se titulaba El naufragio del Titán, Y entonces, pues bueno, en poquito...
Esto es real, ¿eh? Esto que no se piense la gente es algo inventado. Sí. No, esto es cierto. O sea, un escritor escribió eso unos años antes y le llamó Titán al
barco. Sí, se llamaba Titán y el barco tenía las mismas características que el Titanic cuando esa tecnología todavía era imposible. O sea, el hombre, la verdad es que me podía haber hecho la primitiva de esta tarde.
Sí, no, es cierto. Y lo bueno también del libro, que además yo lo comentaba con Ángel antes fuera de antena, que tienes un glosario de todos los personajes. Los que son reales, los que son ficticios, y ¿cómo has conseguido encajarlos? Porque, como comentábamos también antes, los reales son reales, están ahí, no tienes nada que fabular sobre ellos. Sí, las situaciones que se pudieron haber dado, porque no estábamos ahí, ni había grabación de los hechos, pero ¿y cómo encajas esos personajes?
Ha sido complicado, sobre todo el personaje de la cantante, que ha sido, porque en el Titanic no había ninguna cantante, entonces ha sido complicado ponerla ahí y que actuara con la orquesta. Pero bueno, yo como imaginación siempre he tenido mucha, pues he ido intentando que todo coincidiera y en algunas partes he alterado la historia pues precisamente para eso, para que me coincidiera. O sea, no es una novela histórica, advierto, es una novela de ficción totalmente. Y bueno, los personajes ficticios pues al final han encajado ahí de forma que parecen de verdad.
Pero totalmente. O sea, está muy bien que porque te pone al principio cuáles son los personajes reales y cuáles son los ficticios, sino perfectamente todos podían haber sido reales, salvo, bueno, pues has visto la película y datos sobre ello y una cantante, en este caso en el barco, pues te hubiera llamado la atención, pero es que está... perfectamente, o sea, está perfectamente ahí metida en la orquesta. Pero luego también hablan familiares de los supervivientes, familiares de los muertos, que los tienes ahí después del hundimiento de 1912.
Sí, es que, bueno, la historia del Titanic no terminó el 14, o mejor, el 15 de abril, sino que luego pues ha seguido adelante, ¿no? Porque los familiares de las víctimas, o incluso de los supervivientes, porque también a los que sobrevivieron les cambió la vida para siempre, pues tuvieron que hacer cosas para seguir viviendo, ¿no? Uh-huh. Tuvieron que inventarse, y por ejemplo, pues la historia de Víctor y de Víctor Peñasco y de Josefina Pérez de Soto, pues no la voy a contar, pero vamos, es muy, sí, muy atractiva, y estoy seguro de que Cameron, si la hubiera conocido, la hubiera metido en la película.
Es eso, desde luego, porque
había varios españoles.
Claro,
este, ¿no?
Claro.
Yo recuerdo una pareja que iba en viaje de novios, me parece, o algo así.
Efectivamente, eran Víctor y Josefina.
Sí, exactamente. Pero que no iban ellos solos.
No, iban con Fermina, su criada. Bueno, en realidad, toda la vida han sido 8 los españoles del Titanic y ahora, después de 100 años, nos hemos enterado de que en realidad no eran 8, eran 10. Oh. Había un camarero del que nadie se había acordado y un personaje, Servando Víez, que este hombre pues tenía pasaporte o constaba en la lista de embarque como cubano, pero resulta que era de Oviedo. Entonces, bueno, pues en realidad eran 10 los españoles.
La historia que hablas de este matrimonio, hay que leérsela, ¿eh? Porque sí, estoy de acuerdo con él.
Llevaban un año y medio de luna de miel, o sea, que pobres no eran.
No, un año y medio de luna de miel.
Y este era el viaje final, era el punto álgido de su luna de miel. Y de ahí volvían a casa y, bueno, pues Víctor, desgraciadamente, no regresó.
Bueno. Pero es una historia, la verdad es que fantástica la que nos cuenta ahí. Y luego, bueno, la última superviviente del Titanic, que claro, cuando se hunde el Titanic... era más bien pequeñita, ¿no?
Sí, era una mujer, eran de los supervivientes que se llaman sin recuerdos, porque cuando el Titanic se hundió, pues ella tenía 8 o 9 semanas, que claro, no se acordaba de nada. Aunque cuando a ella la entrevistaban al final de su vida decía que ella no había pasado miedo allí ni nada. Bueno, eso era cierto. Le contaba cosas de cómo era el barco y demás, pero era imposible que ella supiera nada. Y bueno, era la última superviviente, Milvin Adin, que de todas formas ya falleció. Ya no hay ningún superviviente vivo del Titanic. Y yo la coloqué en el último capítulo, que fue un poco añadido por una amiga mía que me pidió que la novela terminara en beso y lo tuve que añadir. Sabéis ya que se termina en beso, no decimos quién se besa, claro. Puede ser el
ni
capitán,
dónde se besa,
no, ni dónde se besa,
que no hay besos y besos.
Pero sí, bueno, sí, el capítulo último ha sido un poco introducir el beso y me dio oportunidad de introducir a Milvina, que si no, pues no hubiera salido.
Sí, pero sale un capítulo con una historia muy bonita.
Sí,
quiero decir que no es que llegan, se dan un beso y ya está. Hay un trasfondo, hay una historia, es un capítulo interesante. ¿Te parece que nos lea un poquito para que...
¿Os parece que pongamos de banda sonora la que se dice fue la última canción que sonó? El Nearer My God to Thee, ese que...
Que no fue la última.
Que, bueno, pero... yo he dicho dice.
Dice. ¿Sabemos cuál fue la última? Y no te queremos atracar de esta manera.
Sí, yo apuesto por ello, que fue Sound of Tom, otra canción muy bonita, que no sé por qué Cameron no la puso, porque es preciosa también. Uh-huh. Pero bueno, esta da, bueno, da un nivel muy alto.
Bueno, pues cuando adelante, se quiera.
Bueno, pues yo voy a leer un poquito del capítulo 11, porque como soy un rebelde, pues no empiezo por el 1. Y esto, pues en los tiempos ahora que los políticos están tan desprestigiados, este fragmento es sobre un político, de Manuel Uruchurtu, mexicano, que iba en el Titanic. Se titula Decisión definitiva. Miró sus manos. Estaban vacías y, sin embargo, había en ellas muchas vidas, más de las que él pensaba, más de las que podía contar e incluso imaginar. Tal vez hasta la suya. Era el mexicano un político cuya característica principal consistía en meditar durante mucho tiempo y en profundidad antes de tomar una decisión definitiva. Valoraba todas las posibilidades, estudiaba los pros, los contras, estimaba los resultados y sus consecuencias. Finalmente actuaba convencido de que su determinación final era la correcta, la mejor, o como en este caso concreto, la menos mala. Era terrible tener que hacer lo que iba a hacer, y no obstante no tenía más remedio. Debía hacerlo. Se persignó 3 veces consecutivas, se postró de rodillas frente al crucifijo, rezó unas oraciones, imploró al cielo la gracia de ser iluminado con el don de la sabiduría y pidió ayuda divina con toda su fe para adoptar la decisión correcta. Y la tomó. Una vez decidida su actuación, ya nada ni nadie, ni mar ni tierra, ni cielo ni infierno, podrían cambiarla. Dios, ayúdame, te lo suplico. Ayúdame, no puedo equivocarme. No me dejes errar en esta ocasión. Se levantó, volvió a persignarse por última vez, había decidido y entonces, y solamente entonces, lloró.
Bueno, es que es una parte muy, muy íntima de este personaje cuando se ve en una situación difícil y bueno, pues a lo mejor algunos políticos sí tenían que aprender. Debiéndose en situaciones difíciles, pues...
Voy a hacer un inciso con publicidad. Este político, Manuel Uruchurtu, para mí fue una de las personas que le llaman el caballero del Titanic. Para mí, más que un caballero, fue un héroe. Y quiero saludar a mis amigos titánicos del grupo de Facebook, de Titánicos Españoles. Dentro del grupo de titánicos hay un familiar de Manuel Uruchurtu.
Qué casualidad.
Pues desde aquí le mandamos también un saludo de nuestra parte.
Página web, Chema, a ver.
Pues es una página HTTP, 2 puntos, 2 barras inclinadas, de muy cerquita. Ha nacido en el año 2009, muy cerquita de aquí. Colectivo Tocarte, Tocarte, colectivotocarte.blogspot.com. Y nace, como decimos, en abril del 2009 y como vínculo para agrupar a personas creativas que transmiten sus emociones de diferentes maneras artísticas. Fotografía, versos, ilustraciones, esculturas, cualquier medio o forma es válido para un autor. Y entre ellos, aparte de Elena Álvarez de Castro, aparte de Ana Arroyo, que también estuvo con nosotros, ¿cómo no? Está Ángel Utrillas. Entonces, Ángel Utrillas forma parte de este colectivo Tocarte. Sí, ¿y no qué tal? ¿Qué hacéis?
Es un colectivo de artistas, no sé qué hago yo en él.
Pues artistas.
Hay sobre todo pintores y fotógrafos y, bueno, y algún escritor.
Poetas, escritores.
Y nada, funciona de una forma muy sencilla. Se propone un tema y cada uno pues hace su actividad, la desarrolla en torno a ese tema.
Y hay una revista. Hay una revista que te puedes descargar o que puedes ver, ¿no? Una revista digital.
Está en el blog, se puede descargar, está en PDF, se puede descargar, imprimir, lo que se quiera.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Exacto. De el colectivo Tocarte, .blogspot.com.
Nos has dicho que te quieres convertir en un escritor bestseller, entonces estás ahí sondeando el terreno, buscando efemérides futuras para preparar una novela. ¿O era solo
Todavía peleando con mi amigo Guzmán el Bueno, que me tiene de cabeza. Y bueno, tengo 2 o 3 proyectos, pero en este es en el que estoy trabajando ahora mismo. Y tiene mucho que ver con el Titanic, aunque no tenga en realidad nada que ver. Guzmán el Bueno con el barco. En realidad yo...
Así como de primeras no parece, ¿no? Guzmán el Bueno y el Titanic.
No, pero el puñal a lo mejor era el de Guzmán el Bueno.
Pero es que ya ha hecho un guiño. ¿Ves ahí en el Titanic que la última perdón, Titanic, que Titanic. Diría... bueno, pues la última I, esa, es un...
Sí, sí, ese
es
cuchillo
un
va a dar mucho que
escribir. Yo tenía un profesor en la facultad que a los iceberg como les llamamos todos, no les decía iceberg, además les decía iceberg.
Iceberg.
Entonces, sí, sí. En honor a él, ahí va el Titanic y el iceberg.
Y el iceberg, muy bien.
Ángel, muchísimas gracias. Enhorabuena, la novela ha ido muy bien. Yo he visto muchas referencias en internet de ella. Es cierto que, sobre todo en torno a esa fecha en la que se conmemoraba el centenario,
sí.
Bueno, pues muchos de los escritores tuvisteis también un huequito en los medios de comunicación. Y bueno, ya te tendremos por aquí. Nosotros te reservamos un sitio. Tú eso ya nos dices cuando vienes. Y
sí, sí,
ya,
aquí te tenemos, me siento de la familia, de verdad.
Sí, sí, totalmente.
Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chema, hasta la semana que viene. Dime.
Hasta la semana que viene. Mañana, quien quiera pasarse por Humanes, por sí. La biblioteca de Humanes, Lorenzo Silva. Por cierto, se llama la biblioteca Lorenzo Silva de Humanes. Vamos a recitar unos cuantos poesía a las 8.
¿Están ustedes por ahí?
Por ahí estaré con Santiago Gómez Valverde y estamos diciendo, bueno, pues a Iván Caramaño a ver que no nos dé plantón, a ver si tiene un huequecito y se acerca con nosotros. Y algún otro por ahí que también tenemos...
¿Me has dicho qué hora?
A las 8, a las 20 horas.